en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este martes 8 de julio, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Ya estamos listos y dispuestos junto a Mara Cedini para analizar lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues. Todo bien.
Como día martes. Todavía no sabemos qué significa eso, pero usted puede ser parte de nuestra conversación, de las cosas importantes, eso sí. No, también nos pueden escribir de otras cosas, ¿sí? No seamos tan graves tampoco. A nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Y por supuesto, enviarnos un WhatsApp, un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial, porque 5 regiones del país superan el 9% de desempleo según el último informe del Instituto Nacional de Estadística para el trimestre marzo-mayo. Si ponemos las cifras en perspectivas, hay ciertas cosas que son preocupantes. El número de desocupados son 917.000 personas, la más alta desde febrero a abril del 2021, cuando estábamos en plena crisis sanitaria. Se crearon solamente 14.500 nuevos puestos de trabajo, de la más baja desde, insisto, la crisis del COVID. Y esto es especialmente complejo para las mujeres. El desempleo femenino llegó al 10,1% y llega a dos dígitos por primera vez en 4 años. Hoy el presidente Boric habló, hizo un mea culpa en una actividad en Cerrillos por la promulgación de la ley de educación parvularia. Dijo que tienen un desafío en bajar la tasa de desempleo, aumentar la formalidad y generar nuevos puestos de trabajo sin discriminación hacia la mujer. Sin embargo, ese discurso no tiene correlación con lo que finalmente han hecho, porque han sido implacables destructores de empleo femenino, como con la ley de 40 horas, ley Karin, reforma de pensiones. Las grandes afectadas, las mujeres. Este gobierno feminista, que termina borrando con el codo lo que escribe, tiene consignas pro mujer, pero finalmente la ideología, la sobreideologización de políticas públicas, terminan teniendo estos efectos nefastos para el empleo.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, porque tenemos muchas cosas que conversar y estamos a día martes y está junto a nosotros nuestro amigo favorito de este día, que de repente le gusta saltarse a los lunes cuando las encuestas están entretenidas, pero parece que esta vez no están. Pero hay mucho que conversar y ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, ¿ustedes cómo están? Veo que muy muy divertido hoy día, muy humorístico.
Somos muy simpáticos.
Muy simpáticos.
Sí, sí, eso no cabe duda.
Además que tenemos que entender que este horario, que es un gran horario de radio, la gran mayoría de nuestros compatriotas está volviendo a la casa después de un largo día, quiere informarse, pero quiere informarse con nosotros y tenemos que hacer el espacio entretenido dentro de muchas cosas tremendas que tenemos que hablar.
Exactamente, para eso estamos, para eso estamos.
Así es. Bueno, y ahora somos tres, divertido. Ahora somos tres. Bueno, Cristian, pasemos a la parte más, en este caso, la
más seria.
Más seria, seria y lamentable, digamos. Los últimos días hemos sabido de al menos un par de situaciones de tráfico de droga en el ejército y en la FACH. Y no solo esto es una situación tremendamente crítica en cuanto a los impactos que puede tener este alcance, sino que nos empieza a demostrar la capacidad expansiva y de penetración que tiene el crimen organizado en las instituciones del Estado y lo vulnerables que somos respecto a esto, lo cual nos hace también preocuparnos de a qué altura están avanzados y nosotros ni siquiera sabemos. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo esta situación y cuál es tu apreciación respecto a precisamente el estado del crimen organizado en las instituciones?
Mira, yo creo que todos lo vemos con enorme preocupación cuando nos enteramos de aquel incidente que ocurrió al interior del ejército y ahora, como tú dices, Mara, se ha sumado este caso en la FACH, también que hay involucrado cierto personal, no sabemos bien en esta última situación si hay uniformados, en el caso del ejército lo había, bueno, se tomaron las medidas de expulsión, de corrección, en fin, pero yo creo que eso nos da cuenta, evidentemente, de lo avanzado que está que están las redes del crimen organizado en Chile. Esta realidad de penetración de Fuerzas Armadas es algo que se vio en Colombia, en México y en otros países que lamentablemente se afectaron mucho antes que nosotros por este flagelo. A mí lo que me llama la atención es que, no tengamos las herramientas suficientes como para prevenir estas cosas. Y aquí hago una vinculación con un tema que nos ha perseguido negativamente en los últimos tiempos, que es la ausencia de un sistema nacional de inteligencia. Claro. Chile no tiene, como todos sabemos, una ley de inteligencia. Se encuentra todavía en tramitación legislativa. Los sectores, y hay que decirlo con su letra y con nombre y apellido, los sectores de izquierda han sido renuentes por razones históricas, de complejos, creo yo, a aprobar un sistema nacional de inteligencia que dote a esa institucionalidad de herramientas eficaces para combatir los problemas que se generen en ese ámbito. Hoy día leía al general en retiro John Griffith, director de estudios de un centro de Athena Lab, experto en materias de seguridad, y decía que esta irrupción o esta vinculación de Fuerzas Armadas con crimen organizado es un problema de seguridad nacional, ni siquiera un problema de seguridad interna, digamos. Entonces, ahí yo creo que tenemos una cuestión que abordar. Yo no tengo duda de que las instituciones involucradas, y me imagino que lo mismo estará haciendo la Marina, la PDI, Carabineros, que hasta ahora al menos no han tenido casos que lamentar, pero que podrían en corto plazo verse naturalmente involucradas, porque todas estas instituciones, hay que recordar, son un fiel reflejo de la sociedad chilena. Es decir, lo que pasa en la sociedad chilena pasa en las Fuerzas Armadas. Claro. Es verdad que hay algunas barreras de contención, hay filtros, ¿cierto? Hay mecanismos de control, pero estos también fallan. Y por lo tanto, es a eso a lo que hay que anticiparse. Y creo, bueno, una reunión hoy día, en la mañana, el presidente citó a los comandantes en jefe de las tres ramas y estuvieron los ministros, ¿cierto?, de Interior, de Seguridad, la ministra de Defensa. Y naturalmente creo que están concordados líneas de acción, que lo importante es que esto se prevenga y se sea muy drástico en las medidas, ¿cierto?, sancionatorias que correspondan, porque estos personajes involucrados, me refiero a efectivos de las Fuerzas Armadas o gente que participe, que trabaja ahí, pueden ser civiles también, son la línea de contención. Son la línea de contención. Pensemos que estas cosas varias ocurrieron en el norte. Ahí están nuestros pasos irregulares, por ahí entra, sabemos bien, la droga a Chile. Entonces, y cierro el punto con esto. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Si siguiéramos la ruta, viene el Poder Judicial, ¿cierto? Viene los medios de comunicación, viene el Ministerio Público. Es decir, cuando ya empiecen a aparecer casos de periodistas, de jueces, ¿cierto? Claro. Y de fiscales involucrados, ya vamos a entender que esta cuestión probablemente no es posible revertirla.
Bueno, y ahí, Cristian, lo que hemos visto hasta ahora es que aisladamente también en otras instituciones se ha visto este tipo de cosas, o sea, en el Ministerio Público, en la región de la Araucanía, hubo casos relacionados al respecto, hubo de hecho gente relacionada con jueces que pillaron con armas en su casa. Hemos visto esto que ha ocurrido en Carabineros, de hecho habían organizaciones donde pertenecían algunos efectivos y ex efectivos de Carabineros involucrados en este tipo de cosas, pero parecía que las Fuerzas Armadas constituían una especie de barrera que era como una especie de seguro, un seguro de vida al que podíamos recurrir, y de hecho estaba muy instalado en la discusión pública que incluso en materia de seguridad las Fuerzas Armadas podían colaborar en materia de seguridad pública. Pero con esto, ¿tambalea esa opción? ¿Te parece que ya estamos tarde de esta como protección institucional que se podía hacer, al menos respecto a las Fuerzas Armadas?
A ver, yo creo que efectivamente el que hayan miembros de las Fuerzas Armadas involucrados constituyen un paso atrás en ese aspecto que tú te estabas mencionando. Y por eso el revuelo, por eso la preocupación pública que se ha generado. Efectivamente, hay otras entidades del aparato del Estado que se habían visto, ¿cierto?, ligadas, pero claro, son personeros civiles. Aquí hay gente que ha, ¿cierto?, jurado a la bandera, hay gente que está en son instituciones jerárquicas, disciplinadas. En consecuencia, eso es lo que naturalmente produce tanta preocupación y tanta alarma. Ahora, yo sí diría que me parece que son casos todavía aislados, salvo que alguien me demostrara lo contrario y que yo no tenga la información en este momento disponible, pero en fin, creo firmemente y quiero creer de que son casos aislados, que la inmensa mayoría de los efectivos de las Fuerzas Armadas son gente honrada, gente correcta, gente que combate, ¿cierto?, este tipo de conducta. Y tal como también aparecen, ¿cierto?, y eso son situaciones, yo entiendo, de índole distinta, pero hay militares que son ladrones y hay militares que abusan sexualmente de subordinadas, y, en fin, cosas de otra naturaleza, y que uno podría pensar que en esas organizaciones ciertamente esos comportamientos o conductas no se dan. Pero yo sigo creyendo que son casos aislados, pero tampoco hay que ser ingenuo ni inocente. En la medida que no se les ponga coto, en la medida que no sean situaciones que se aparten, que se sancione drásticamente a los involucrados, evidentemente que se corre el riesgo de que esto se extienda. Aquí hay una cuestión que puede ser un poquitito pueril, a lo mejor un poco doméstica mencionarla, pero ¿qué ocurre? Ocurre que las Fuerzas Armadas son servidores públicos cuyas remuneraciones, ¿cierto?, y calidad de vida en muchos casos son bastante precarias. Claro. Y por lo tanto, eso constituye un factor que habría que revisar. Porque, ¿por qué motivo, se tendría que preguntar uno, estas organizaciones de crimen organizado están logrando, ¿cierto?, penetrar? Porque les ponen plata encima. Yo no digo con esto que este es un problema de plata, también es una cuestión de valores, de formación, etcétera, etcétera, y ahí hay mucho que se puede hacer, pero ojo, porque en la medida que se descuiden factores como las rentas, las remuneraciones de los efectivos de las Fuerzas Armadas, pensando equivocadamente que se puede echar mano de esas cosas para reducir gasto fiscal, para apretarse el cinturón, no sé si me explico.
Sí, ¿eh? Cristian,
estamos en un momento de estrechez y la tentación de todos los ministros de Hacienda es echarle mano, ¿cierto?, al factor Fuerzas Armadas, no solo en el armamento, que es lo más caro, pero piensen ustedes, y con esto cierro, el 85% del presupuesto de la Armada, por lo menos que yo conozco, se va a remuneraciones y gratificaciones del personal. El 12% restante, armamento, mantención, entrenamiento, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si uno descuida esa dimensión, se pueden correr riesgos de este tipo. Es decir, no solo la insatisfacción de la gente, sino que también las necesidades de las personas.
Sí, precisamente. Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, y quería profundizar en ese tema, precisamente porque hay diversos expertos que han planteado esta preocupación de manera muy significativa. Tú mencionaste a Tenalab y existen otros que hemos estado conversando también aquí en la radio, que tiene que ver con entender que el crimen organizado funciona, a ver, tenemos dos cosas. Uno, que funciona tipo empresa, y está buscando en estos mercados informales generar mucho dinero. Y en general el narcotráfico se mueve con mucho, mucho dinero. Y lo segundo es que necesita, para poder funcionar en la ilegalidad, también personas con ese entrenamiento. Entonces, al parecer, personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y a las policiales son un target interesante para el crimen organizado. Dicho eso, y planteado, insisto, por algunos expertos, no solo está el tema de las bajas remuneraciones de muchos de los oficiales de la Fuerza Armada y policiales, sino que además tiene que ver con estos despliegues de estado de excepción muy largo, donde están muy alejados de la familia, están en exposición constante a las extorsiones durante tiempos muy prolongados, con jornadas muy, muy exigentes. Y existe el tema también hoy día, que no se habla mucho, pero son las extorsiones de vía familiar. En el fondo, tú no me haces esto y yo sé dónde está tu hijo, yo sé dónde van, yo sé dónde viven. O sea, la exposición que tienen por la falta de rotación, finalmente es muy fácil identificar quiénes son los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están ahí. Y precisamente lo que plantean muchos es que bajo estas múltiples condiciones tan difíciles para muchos de esos funcionarios, es muy fácil para el crimen organizado entrar con propuestas no solo económicas, sino que de protección o de no violencia frente a esto, lo que llama a una necesidad de precisamente fortalecer estas instituciones, más allá que quitarles presupuesto.
No, efectivamente.
Habiendo tanta cosa donde se gasta la plata de cualquier forma.
Cuando se despliegan fuerzas militares, en un sentido amplio, en tareas como, por ejemplo, la cobertura de los estados de excepción, en este caso en la macrozona sur, ocurre o puede ocurrir, ¿cierto?, lo que tú describes, que esos efectivos sean objeto de presiones, chantajes, procesos de atemorización respecto de sus familias, hijos, parientes, amigos, etcétera. Porque están dispersos en el territorio, los localizan, los ubican, es gente que es de la zona. Aquí la mayor parte, por ejemplo, en el caso de las fuerzas de la infantería marina que están en la zona sur, esa no es gente que se traslade desde la zona norte, son personas que están desplegadas en los regimientos de la infantería marina que hay en Talcahuano. Y de ahí salen, ¿cierto? Y algunos de Valparaíso, pero la mayor parte son de el destacamento de Infantería Marina Miller, que creo que es el que está ahí en la base naval de Talcahuano, en la zona naval de Talcahuano. Entonces pasa lo que tú dices, tienes toda la razón. Ahora, precisamente como sabía yo que íbamos a conversar de este tema, un infante de marina, para que ustedes tengan una idea, y los auditores, gana un infante de marina que está desplegado en el territorio cubriendo posiciones para respaldar la labor de carabineros. Acordémonos que en este caso la Infantería Marina no tiene una labor de primera línea desde el punto de vista de, sino que de respaldo a las fuerzas policiales. Bueno, un infante marina gana del orden de los 650 mil pesos.
Así es.
Eso es lo que gana un infante marina que está desplegado en el territorio. Ahora, tiene una asignación de creo que son 1.400 pesos diarios, 1.400 pesos diarios por día desplegado. Entonces también, vuelvo al punto que yo hacía en la intervención anterior, estamos hablando de una cosa que es absolutamente ridícula, es decir, que no guarda relación con el tamaño del desafío. Mira, Evelyn Matthei, a raíz de otro aspecto, ha dicho, y creo que tiene un punto en eso, yo recordaba esa frase hoy día, ha dicho, le he escuchado, yo le he leído, decir que no puede ocurrirle a Chile que llegue tarde ya al combate contra el crimen organizado y que en definitiva se establezca como un punto de no retorno, en el sentido de que esto ya pase una cierta línea y por lo tanto no haya cómo revertir, ¿cierto?, la extensión, la expansión de este flagelo. Yo creo que ella tiene ahí, ella, y ciertamente lo han planteado también otros candidatos, me acuerdo que ella lo ha dicho, por eso la estoy citando, creo que hay ahí un punto a considerar. Estas son todas luces amarillas, con color de luz roja también, en el sentido de que o reaccionamos o nos vamos a lamentar de que ya después no va a haber tiempo para dar vuelta atrás. Y aquí insisto en que es fundamental contar con un sistema nacional de inteligencia, y esto a los señores parlamentarios que se siguen dando vuelta, y no a todos, porque aquí hay un sector que es el que ha trabado este proyecto, que son los sectores de la izquierda radical, que por ejemplo no quieren que el Sistema Nacional de Inteligencia o la entidad que coordina la inteligencia en Chile cuente con agentes encubiertos. Una cuestión que es como del ABC de las tareas de inteligencia. Eso no significa que esos agentes encubiertos puedan hacer lo que se les da la gana, sí, claro, ni que queden ausentes de todo control y que no tengan protocolos sobre los que actuar. No, de lo que se trata es de poder ciertamente penetrar de manera eficaz a estas bandas y a estos movimientos con personas que tengan la formación y la capacidad ciertamente para hacerlo. Bueno, cosas como esa, por ejemplo, tienen detenido el proyecto, y este es un proyecto que se necesita para esto que estamos hablando, se necesita para la macrozona sur, se necesita para, ¿cierto?, la zona norte, en fin. El gobierno, con justicia, con razón, ¿cierto?, hace mucha buena evaluación de la cantidad de proyectos de ley que en materia de seguridad se han logrado aprobar, incluido el Ministerio de Seguridad, del cual alguna vez también hablamos en este programa. Pero, si es que no termina este periodo de gobierno con la aprobación del proyecto de Sistema Nacional de Inteligencia, la cojera va a ser muy, muy importante.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, sobre un tema que ojalá no solamente esté en la agenda por esto que ocurrió, sino que nos empecemos a poner las pilas para evitar que ocurran este tipo de cosas. Cristian, te agradecemos por habernos acompañado por la hora. Cuéntame.
Muy cortito, quiero recomendar un libro.
Qué honor. Fantástico.
Que de repente les podría interesar, Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación, de Daniel Mansuy. Libro que quiera conocer una interpretación, a mi juicio, original, interesante, de lo que es la generación del Frente Amplio, el gobierno del presidente Boric, etcétera, le va a resultar muy, pero muy útil. Un libro que acaba de salir hace, creo yo, no más de un par de semanas.
Sí, es reciente.
Buena recomendación de Cristian Pizarro, y que invitará a mi profesor Daniel Mansur. Nuestro profesor Cristian Daniel Mansur.
Tenemos un par de libros de los cuales queremos conversar con Daniel Mansur.
Sí, pues así es.
Aprovechen, porque entiendo que va a estar fuera de Chile en las próximas dos semanas, así que déjenlo comprometido para que al regreso esté en el programa.
Muy bien.
Nos lo vamos a calzar entonces.
Lo vamos a calzar.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Cristian.
Buen gusto, que estén muy bien, adiós.
Nos va una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta seguimos con más.
Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Maracini.
Así es, porque tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Con el crédito hipotecario de Banco Consorcio, obtén una menor tasa y menor cuota, con financiamiento de hasta 90% y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bueno, vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros la diputada Joana Pérez, jefa de bancada de Demócratas. Diputada, bienvenida a Llegó la Hora.
Bienvenida, diputada.
¿Cómo está? Mara, muchas gracias, y también José Francisco por la invitación, gracias.
Bueno, empecemos la conversación, diputada, a propósito de esta discusión, a propósito del voto obligatorio, si es que existiría multa o no para las personas que votan en nuestro país. Y cuando parecía una puerta un poco cerrada, la oposición sorprende con una oferta, entre comillas, al gobierno, y el oficialismo se abre a legislar, como titula La Tercera, a propósito de un proyecto que usted presentó el 2019 y ahí estaba estancado en el Congreso. Cuéntenos un poco más sobre esto y cómo se abre esta posibilidad para que en el fondo no tengamos un voto obligatorio como de papel, ¿verdad?
Así es, José Francisco. Mire, para mí legislar nunca ha sido fácil, ya, y menos en estas materias, pero siempre lo he hecho de manera transversal y yo creo que por eso finalmente, no en el minuto, se valoran nuestros proyectos. Ya, yo soy doctora del voto obligatorio de la reforma constitucional que comenzó a regir el año 2024 con la elección municipal de gobierno regional, en fin. Y a mí me gustó sacar esa reforma porque yo fui autora el 2019 en pleno estallido social, que veía que era necesario reforzar nuestra democracia con más participación. Y levantamos ese proyecto y finalmente ese proyecto, si bien se votó la idea de legislar, después me votaron el proyecto, lo rechazaron en particular en la sala. Ya incluso firmantes retiraron firmas, ya, de manera bien transversal. No había convicción, pero después se dieron cuenta que era necesario y finalmente lo pudimos sacar ya como un segundo intento y salió la reforma constitucional. Y eso salió en 2020, se implementó recién en el 2024. Pero quedó pendiente la ley orgánica, porque nuestro proyecto era más integral, pero el Senado dijo, mire, ustedes avanzan en el voto obligatorio reforma, pero nosotros mandamos la ley orgánica, que hace la bajada de esto en cuanto al procedimiento, a la multa, a quién fija esa multa y quién cobra esa multa, o sea, lo procedimental, ya que en la ley orgánica es cierto de votación, escrutinio y otras cosas más. Y acordamos eso, pero resulta que pasaron casi 6 años y todavía nosotros seguimos esperando, yo cumpliendo nuestra palabra, pero cuando vi que el proyecto que finalmente nunca llegó del gobierno y el que se presentó por parte de senadores, no tenía un respaldo porque se dio una discusión de los extranjeros, el nuestro hablaba de ciudadanos, porque no dábamos esa discusión en su minuto, los ciudadanos en nuestra constitución son solo los chilenos o quien tiene la nacionalización. Entonces eran los chilenos, y por lo tanto creo que es una cosa intermedia, primero que nos permite habilitar el voto obligatorio, y que alguien dice, sí, pero los extranjeros van a quedar fuera. Bueno, demos esa discusión de fondo, porque creo que hay que darla, la gente la está pidiendo y creo que es necesario. Así que un poco desde ahí surge el poder, en el fondo, de desempolvar un proyecto del 2019 que era autoría mía en ese minuto, pero que sumamos a bancadas transversales. Estoy hablando del Frente Amplio a sectores de Chile Vamos.
Diputada, precisamente quería aterrizarme un poco este conflicto para que lo vayan entendiendo nuestros auditores, porque se escucha, claro, el voto obligatorio, pero realmente si no hay multa, finalmente no hay un verdadero voto obligatorio como en la práctica, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa discusión? Porque cuando se decidió por el voto obligatorio, finalmente parecía, como bien dice usted, transversal la necesidad de una mayor participación, pero cuando se empiezan a conocer un poco los resultados del voto obligatorio, hay algunos que empiezan a dudar de poner la multa, empiezan a correrse el plazo. Hemos tenido elecciones todos los años, entonces pareciera ser algo que debiese ser urgente de establecer precisamente por esa razón, pero no se le pone urgencia, uno se echan para atrás, para adelante. Entonces, ¿qué es lo importante para la ciudadanía de entender de esta discusión y por qué finalmente se llega al punto intermedio de decir, ok, hablemos de los ciudadanos, los chilenos, y no se considera a los extranjeros, sobre todo considerando que finalmente, si uno dice, todos los que puedan votar deberían estar bajo las mismas condiciones, finalmente?
Primera, tenía razón. Aquí funciona también la calculadora en mano. Ya, y quiero ser súper sincera también, y también funciona como un baile de las máscaras, ¿ya? Porque, ¿a qué voy yo? A que cuando nos conviene, utilizamos, ¿cierto?, a los migrantes para una u otra cosa, ¿ya? Y quiero decirlo, yo fui presidenta de la Comisión de Gobierno, me tocó sacar adelante la ley de migración, que nos costó mucho porque no actualizamos la ley migratoria del año 75. Entonces, en el gobierno del expresidente Piñera, logramos sacar, cambiamos eso con enfoque y una mirada también, ¿cierto?, de derecho al migrante, pero obviamente que había en un sector, en ese caso no era el oficialismo tampoco, que quería a los migrantes, ¿ya? Y había un sector, como el de la izquierda, que quería jugársela por los migrantes, a full, ¿ya? O sea, fueron tal que llegaron y desmantelaron nuestro proyecto, lo mandaron a la Comisión de Derechos Humanos y finalmente que después quisieron ir al Tribunal Constitucional para ser garantista. Nosotros lo que importaba era una migración ordenada, regular y segura con estándares internacionales en relación a los convenios internacionales y otros temas, ¿ya? Pero también era bien acorde a lo que Chile necesitaba. Eliminábamos la visa de turista y varias otras cosas más. Entonces, en ese minuto no se dio la discusión de si los extranjeros tenían derecho o no a voto. Nosotros cuando legislamos, incorporamos a todos, cuando incorporamos la reforma, y por lo tanto ahí pueden votar los extranjeros. ¿Cómo? En nuestro país tienen, y la ley lo dice, pueden votar, ¿cierto? O sea, el voto es obligatorio para los chilenos y los extranjeros con residencia continua, o sea, permanente, continua, en nuestro país por más de 5 años. Pero eso no es una persona que solo lleva 5 años, sino que probablemente ya tuvo varias otras visas. Entonces, no estamos hablando de un irregular, una persona de Chandaragua, claro, como se ha querido utilizar. Estamos hablando de una persona que ya cumplió todo un proceso regular en nuestro país, que ya vive más de 5 años, que probablemente es contribuyente, aporta y que está por las de la ley. Entonces, por eso yo digo que hemos visto el baile en las máscaras, porque pareciera que, dependiendo del momento, tú decides abrirle la puerta a los migrantes para votar u otro, de una u otra manera. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué hace este proyecto? ¿Por qué los deja fuera? Porque en ese minuto se hablaba de ciudadanos y no dimos esa discusión de fondo. Pero yo no me cierro que el día de mañana la demos. Por ejemplo, algunos dicen, hoy en otros países votan en las elecciones locales, pero no en las presidenciales, o que exijamos una permanencia de 15 años de manera interrumpida. No estoy en desacuerdo, pero creo que hoy día, a puertas de una elección que ya partió con una primaria del propio oficialismo, y entonces usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tal como lo decían, los procesos pasados, plebiscito 1, plebiscito 2, las elecciones que tuvimos con pandemia y las recientes del 24, esas todas han sido con leyes transitorias, porque el gobierno de turno no ha querido amarrarse con una postura. Entonces usted tiene que tener leyes que den certeza a los ciudadanos, y ese es el problema, que se ha jugado con la ciudadanía de alguna u otra manera. La otra vez el gobierno quería eliminar la obligatoriedad para el adulto mayor también. Ahora resulta que son los extranjeros. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, y por eso se lo pido al gobierno. O sea, ellos incumplen el ejecutar una reforma constitucional al no implementar el voto obligatorio con multa y un procedimiento.
O sea, desde ese punto de vista, bueno, estamos conversando con la diputada Joana Pérez, jefa de bancada de Demócratas. Ustedes no es que estén haciendo esta distinción entre chilenos y extranjeros a quien sería obligatorio el voto, sino que están utilizando una interpretación posible para, en el fondo, poder materializar en lo concreto el voto obligatorio a lo cual el gobierno estaría dispuesto, o el oficialismo más bien, estaría dispuesto a abrirse. Pero usted señala, según entiendo bien, que había un cambio de posición, especialmente en el oficialismo, respecto a la posibilidad de los extranjeros de no solamente votar en nuestras elecciones, sino que también la obligatoriedad del mismo, por, en palabras simples, por una conveniencia o inconveniencia electoral, finalmente.
Sí. Y aquí se ha dicho de lado y lado. O sea, dicen, mire, la derecha quiere que voten los extranjeros, la izquierda quiere que no voten los extranjeros. Mire, nosotros demócratas un partido de centro y nosotros no estamos con la calculadora en mano. Nosotros probablemente no sabemos cómo vengan las elecciones futuras, porque uno podría decir, mire, somos un partido pequeño, estamos recién formando, a lo mejor no nos conviene ni lo uno ni lo otro, pero la democracia, con la democracia no se puede jugar. Y efectivamente, ¿sabe cómo se estaba eligiendo la autoridad y cómo llegó este gobierno del presidente Boric hoy día? Con un 30 y un menos de un 40% de representación en algunos sectores. Entonces, el 30 decide por el 70 o el 40 decide por el 60. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que tomar decisiones como sean, pero decisiones mucho más amplias, colectivas, informadas, abiertas. Y por eso a mí me gustaría tener voto voluntario. Pero resulta de que cuando se dio esa excusión, para allá para el 2012, que se implementó el voto voluntario, se eliminó la educación cívica, no se hizo más participación ciudadana con fortalecimiento. Entonces, finalmente tuvimos ciudadanos desinformados, apáticos, que no se informaron. Uno puede decir, sí, también tiene que ver con la clase política, por cierto, la renovación, las propuestas de los partidos, tiene que exigir, y esto es un todo, ¿ya? Pero al menos debemos partir con el problema de fondo, que la gente tiene que tener derechos y deberes, ciudadanos también.
Diputada, y precisamente, ¿cómo estamos viendo las posibilidades y los plazos de que esto ocurra? ¿Qué podemos ver a medida que empiecen a avanzar los días, las semanas? Porque hoy día todo parece prioritario, pero realmente tener información concreta cuando vamos a votar o las elecciones tan cerca, siempre es necesario tener toda la información disponible y las reglas del juego claras. ¿Qué podemos ver a medida que avancen los días?
Mire, yo valoro que de manera transversal ha sido bien recogido nuestro proyecto, ya porque una postura intermedia, probablemente todos quisieran maximizar sus posturas, sobre todo en estos péndulos extrema derecha, extrema izquierda, pero esto es lo que nosotros hoy día nos interesa, implementar el voto obligatorio. Probablemente los extranjeros van a ir igual a votar, los que pueden y están habilitados, que es un número bastante menor a los extranjeros que están en nuestro país, ya porque, dicho sea de paso, el servicio de migración es súper lento y se demora casi 4 años en sacar una residencia definitiva, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero también señalar es que este proyecto se puso en tabla ya, lo sacamos de la Comisión de Gobierno Interior, lo despachamos, y se podría ver mañana. Está en tabla, pero como está el número 6 de tabla, ya probablemente no alcancemos, y el presidente de la Cámara ha tenido la voluntad también de conversar y dialogar en conjunto. Nosotros nos dimos tareas de tratar de ver si podemos aportar a esto, ya que no se oye padre del gobierno. El gobierno no presentó proyecto, no hay una postura. El ministro Elizalde el otro día dijo que no iba a haber voto obligatorio si se incorporaba a los extranjeros, que podríamos irnos, como bien se dice, a los golpes, ¿ya? Pero nosotros creemos que hay que contribuir con propuestas y aquí hay una, ¿ya? Y nosotros, si todo anda bien, el día lunes pudiéramos despacharla al Senado. El Senado también tenía otra propuesta, como lo decíamos, pero se involucraba a los extranjeros y no ha tenido ni un movimiento, porque el presidente no lo va a poner en tabla, porque el presidente es del oficialismo. Y para ser sincero, yo creo que si nosotros no somos activos, al gobierno le da lo mismo no tener multa, ¿ya? Porque si se hizo loco 4 años casi, este año, o sea, yo creo que efectivamente 4 meses puede seguir también obviando su obligación de implementar el voto obligatorio. Y esto para nosotros es un sentido de responsabilidad política.
Claro, bueno, muy interesante toda esta discusión, además, sobre todo porque queda muy poco
queda
tiempo
muy
para
poco, la, y las reglas tienen que estar claras. Claro.
Exactamente. Diputada Joana Pérez, jefa de bancada de Demócratas, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputada.
Gracias a ustedes. Que esté muy bien.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Maracellini, y ya seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red Devco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahue para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweet Save. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweet Save de Seipasa lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweet Save haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y este es el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores, Mara Cedini, porque tuvimos preguntas.
Por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
A raíz del caso de narcotráfico, el presidente Boric ordenó a la FACH entregar los antecedentes a la Fiscalía. ¿Cree usted que el gobierno debe involucrarse en la investigación del caso? El 24,6% de quienes contestaron dicen que sí, y el 75,4% dice que no. Nos llegaron audios,
sí. Escuchemos lo que querían opinar nuestros auditores.
Estimado José Francisco, estimada Mara,
Respecto a tu pregunta, es si el gobierno de Chile era inmiscuirse en el problema de la FACH y el tráfico de drogas, yo creo que no. Yo creo que es un problema de la justicia y de ahí se debe mantener. Es lo que podrá hacer es sancionar al comandante en jefe o pedirle explicaciones, pero no puede estar recabando o involucrando a la fiscalía por su disposición. Muchas gracias.
Estimado José Francisco Maracedini, opción 2. El gobierno no tiene nada que interferir en la investigación de la fiscalía. Somos una democracia, por lo tanto hay tres poderes independientes: el poder judicial, el Congreso legislativo y el poder ejecutivo. Lo que pasa es que Boric tiene una incontinencia mental para inmiscuirse en problemas y cosas que no tiene que inmiscuirse. Hasta luego.
Bueno, y ahí está la opinión de nuestros auditores. Y lamentablemente se nos fue el programa, José Francisco.
Así es, aprovechamos de informar a los auditores que había un par de pescadores desaparecidos.
Sí, una lancha
en la Bahía del Paraíso y acaban de anunciar que los encontraron. Todavía no sabemos bien las condiciones, pero encontraron a estos pescadores desaparecidos. Así que vamos a estar atentos al departamento de prensa de Radio Agricultura. Nosotros nos vamos, los dejamos con ellos, que siguen en compañía de Radio Agricultura, y nos vemos mañana.
Que estén bien. Que estén bien.
Chau.
En la agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.